En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
Dos horas de
acción,
comedia,
drama, aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo.
En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Julieta Añón, María José Barragán.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
Cuando pasan 7 minutos de las 14 horas, respetables damas y caballeros que viajan en este medio de comunicación, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes por decomiso de aduana. Estoy en condiciones de entregarle hoy al pasaje radial el siguiente producto denominado Un Mundo Cualquiera. No pica los dientes, no irrita el paladar, no tiene baquelita, pero sí tiene a Ernesto Esquenone en la cabina de control. También nos rodea la presencia carismática de un César Giacosa que va y viene entre estudio y redacción, entre bytes y bytes, entre Twitter e Instagram, y ya nos está saludando a la distancia. Y aquí, sobre la mesa de trabajo junto a los diarios, tazas a medio lavar. A medio lavar no, en realidad.
No,
debería
bueno,
ser
no,
lavada del todo en algún momento.
La ¿no? mía está lavadita completamente, acabo de lavarla. Si le sirve de algo y se queda tranquilo por si quiere compartir con la mía está limpita.
Me quedo tranquilo.
¿Cómo está, Cristian?
Muy bien, muy bien, muy bien. Y como le decía recién a los compañeros de Fuga de Noticias, un poco cansado, pero bueno,
Bueno, pero yo creo en estas últimas 3 semanas, creo haber escuchado de su boca
algo de eso. Algo de eso. No, pero estamos bien. Estamos bien y contentos, porque además es una preciosa tarde aquí al sur del país.
Eso le comentaba a los muchachos en el móvil de Fuga, porque justamente en la calle, viste que se nota mucho menos la necesidad, por lo menos de la campera al momento, a esta hora de la tarde que son las 2:10. Lo cual ayer se precisaba algo un poquito más. Hoy se puede andar un poquito más ligero de ropa, por lo pronto hasta capaz que dentro de un ratito más, así que eso también está bueno y es importante, porque uno llega de otro ánimo los viernes con un poquito de sol. ¿Te acordás que las semanas anteriores habían sido bastante grises?
Eso impacta, por supuesto, en nuestro estado de ánimo y también la buena música que vamos a tener hoy, no solo a través de nuestros invitados, sino además por la sección que les proponemos hoy. Y hoy es una sección que la tenemos que construir entre todos. Hoy es fundamental el aporte de nuestra audiencia a través del SMS 8810 y de nuestro WhatsApp 092-000-810. Porque también cuando uno ve que el día pinta bonito, cálido, amable, uno dice, qué linda tarde. Y inmediatamente muchos conectan con otro lugar. Y uno dice, linda tarde para estar en, por ejemplo, y se proyecta a varios kilómetros, quizá algunas decenas de kilómetros, quizá algunos cientos de kilómetros, o quizá algunos miles de kilómetros, se proyecta ahí, desea estar en otra parte. Y eso ha dado lugar, los lugares, valga la redundancia, han inspirado grandes canciones. Lugares que puede ser desde un lugar concreto, como una esquina, como un café, como un puente, un paseo, o ciudades, grandes ciudades, grandes urbes o poblados que han inspirado a músicos de todos los tiempos para hacer canciones. Entonces recién yo le preguntaba a Walter y a Darío Klein cuál les venía en mente, y Darío no lo dudó, inmediatamente dijo que Joaquín Sabina y Pongamos que hablo de Madrid es una canción que lo conmueve especialmente, de esas canciones que suelen ser descriptivas y muchas incluyen como una especie de cuento o de relato dentro de la letra de la canción, y es como que te trasladan, ¿no? Es como que toman
directamente a ese lugar.
Claro, y más allá de quedar subyugado por melodía, armonía, arreglos y demás, uno se traslada con la letra de la canción y viaja hacia otros sitios. ¿Le ha pasado, Mónica Lorenzo? No sé si le ha pasado, o tiene canciones ambientadas en diferentes sitios que le guste, que disfrute especialmente. Mire que la lista está abierta, es decir,
hoy
la playlist la armamos entre todos a través de nuestras vías de comunicación, que dicho sea de paso tiene nuestras redes sociales también.
Sí, por supuesto que sí. Vos sabés que me dejaste pensando, estoy todavía...
Perdóneme, no quise
eligiendo entre la cantidad que hay. Vamos a ir por las redes de comunicación, así la gente ya nos va adelantando a ver qué se les van ocurriendo a ellos. @unmundo810 en el caso de Twitter, en el caso de Facebook, Un Mundo Cualquiera 810 AM, e Instagram, Un Mundo Cualquiera 810. Estaba pensando, porque claro, en realidad como que lo tengo asociado como le pasa a Darío Klein, ¿viste? Estando pensando así, tipo un lugar específico.
Pero puede ser...
Tipo ciudad, país, eso
puede
es lo que...
Puede ser ciudad, puede ser país, pero puede ser, como yo le decía, una esquina.
Sí. Así como favorita decís vos, ¿no?
No le viene, capaz
que... No,
capaz
se me viene tenés... una a la mente que me encanta particularmente, pero es como muy literal, la de Jaime Ross.
Pero,
acá yo duró, no.
Pero vale, ¿cómo no va a valer?
Es muy linda canción esa, pero quería alguna otra que me...
Mire, le digo, cuando
que
salió...
Que también me guste un poco más, a ver...
Ah, yo no sé si hay una canción que me guste más que Durazno y Convenciones.
Esa es muy bonita.
Ah, no sé si... Yo creo que es una genial. Es una
esa es muy linda, esa me gusta.
¿Sabe que además en
Darío
la época...
Klein está pensando en otras.
En la época que salió
¿qué otras,
el disco Mediocampo. Adelante, Darío, por favor.
Vamos, Darío.
No sé.
Esperamos
no sé,
tu colaboración porque... Es un tipo muy, muy musical, Darío.
En la época que salió el disco Mediocampo, que incluye Durazno y Convención, yo era pequeño, desde ya tenía 5 años o iba para 6 años, pero había ido a la guardería de Aebo en la Ciudad Vieja, y el primer año de primaria lo hice en la Escuela Cuba, que queda en la calle Maldonado y Ciudadela, a pasitos de Durazno y Convención, a escasas 2 o 3 cuadras. Y esa postal, que porque es una... canción totalmente descriptiva, pero que te sitúa en ese lugar. Yo era parte de mi infancia, era parte de mi recorrido diario, y es una canción que quiero especialmente, más allá que me parece una maravilla de canción. La verdad, cuando paso por ese lugar, es como que también viajo recordando la letra.
Yo hay otra que me gusta mucho también, que es Al Otro Lado del Río. Porque, bueno, también, ustedes me podrán decir, bueno, pero es muy amplia. A mí es una canción que particularmente me gusta mucho por la asociación a lo que tiene que ver también con nuestra rambla, y con el contacto también con la naturaleza, y especialmente a mí me gusta muchísimo el hecho del agua, la
Está
playa.
Está bueno porque ahí no es un lugar concreto.
Y tampoco es un lugar concreto.
No, porque ahí cuando dice El Otro Lado del Río, puede ser cualquier río, y puede ser, o sea, no Jorge Drexler no la compuso pensando en ningún sitio, quizás sí, pero quiero decir, no alude a ningún sitio en particular. Por aquí llegan los primeros aportes, y llega un aporte nacional y un aporte internacional.
¿Cuáles tenés?
El aporte nacional es Larbanoa Carrero con Santa Marta.
Ay,
preciosa canción que además traza un fresco de una población, ¿verdad? Y después hay una gran canción... De una banda que no proviene de allí, eso es lo curioso del caso. Pero precisamente le canta evocando a una ciudad donde vivieron cosas importantes. Estamos hablando de Lynyrd Skynyrd, que en el año 1974 publicó la inmortal Sweet Home Alabama, que es una enorme canción de rock and roll. Por ejemplo, Ernesto Genone, Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, sí, aprueba. A prueba, claramente. Y la versión de Charlie García, Sweet Home Buenos Aires, está muy bien. Cuando quiera, entonces, elija y gane, es que no, así vamos compartiendo los aportes de la audiencia y los hacemos realidad en el éter. César Giacosa, ¿tiene canción favorita dedicada a lugares? A ciudades, a esquinas, cafés, bares, puentes, hoteles de alta rotatividad, en fin, todo ese tipo de...
En ese último punto no se me estaría ocurriendo cuál. Sting tiene una también sobre Valparaíso.
¿Sting tiene una sobre Valparaíso? Mire, sí. no la recordaba, pero...
Voy a buscar cuál es el nombre bien de esa canción.
Muy bien, bueno, ahí viene la de Charlie, entonces...
Atravieso la pampa. Es una buena versión, loco. Lejos de esta ciudad. Sin amor.
Bueno, ahí teníamos Sweet Home Buenos Aires, la versión de Charlie García de Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. Son algunas de las grandes canciones. Por ahí tenemos un listado con, digamos, el puntapié inicial para la conversación con los oyentes. Pero la idea es que, como les decía, esta playlist se arme en conjunto, ¿eh? Donde cada uno pueda decir cuál es la canción dedicada a lugares que más lo inspiran. De hecho, recientemente la última edición de los premios Graffiti premió un libro de ediciones B editado por el grupo Penguin Random House, el libro Montevideo Sonoro, La Vuelta a la Ciudad en 300 canciones. Y usted dirá, ¿hay 300 canciones que aluden a Montevideo? Seguramente ya más.
No, eso te iba a decir más capaz.
Claro,
¿sí? Porque no, a lo largo de tantos años.
No tienen por qué aludir concretamente al vocablo o al concepto ciudad en su conjunto. Pueden, por ejemplo, mencionar una esquina.
También.
Pueden mencionar una calle, pueden mencionar un bar o sea, cualquier referencia geográfica. Por supuesto, en el libro Montevideo Sonoro de Gabriel Mentancor y Daniel Machín, perfectamente ustedes pueden encontrar muchas de estas referencias y hasta algún momento de realismo mágico durante lo que fue la confección de este trabajo. Precisamente también para hablar de este libro y para saludarlo por los reconocimientos que ha tenido recientemente, es que le damos la bienvenida en un mundo cualquiera por Radio El Espectador a Daniel Machín, uno de los autores de Montevideo Sonoro. Daniel, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme.
Mirá, empezamos, tiramos la piedra, Daniel, con el tema de las canciones ambientadas en lugares de todo el mundo, ¿no? Ciudades, poblados, calles, esquinas, cafés, bares, lo que sea. ¿Cómo surgió la idea de rastrear en canciones alusiones a Montevideo y cuánto tiempo llevó a concretarlo?
Está. Que me voy un poquito muy para atrás.
Vaya.
Para hacer una referencia.
Vaya, tranquilo.
Mundo, obviamente lo primero que yo tengo como referencia de canción a lugares, obviamente parte del folclore, ¿no? Olimareños y río Olimar, ni que hablar.
Claro.
Pero lo primero que se me viene a la mente es los Beatles, por ejemplo, con Penny Lane.
Por supuesto.
Es la primera referencia que yo tengo de alguien que diga, le hice una canción en una calle, ¿viste? Mucho más acá, hay que decir que tanto Gabriel como yo somos de Canelones. Nos criamos en Canelones, parece una paradoja que le hayamos hecho un libro a Montevideo, pero tiene mucho que ver, porque parte de la fascinación y de lo que nos incentivó a hacer esta investigación es lo que nos pasaba cuando éramos adolescentes, que veníamos dos por tres a Montevideo a ver un recital o un partido de fútbol, y siempre nos gustaba, yo qué sé, ponerle ir a buscar Rivera y Soca, porque esa esquina aparecía una canción del Cuarteto de Nos, ¿no?
Claro.
En el calzoncillo de raya.
Es cierto.
Que vos pasás ahora por ahí, o sea, yo paso casi todos los días por ahí, y es una esquina común y corriente. Pero sí. Claro, tenía toda esa fascinación del hecho de que estuvieran la canción, del grupo que seguías, etcétera, ¿no? Eso, y de eso te puedo nombrar Bueno, el libro tiene 300, te puedo nombrar varias de esas.
Claro, pero es bien gráfico lo que contás, Daniel, porque, claro, esa es una esquina que los montevideanos muchas veces ni reparamos en ella, porque es de paso continuo, ¿verdad? Pero para alguien que venía de Canelones, ir a Rivera y Soca e identificarlo, yo creo que nos debe pasar a todos una vez que salimos de nuestras fronteras departamentales o nacionales, que vas a un lugar y te parece que estuvieras peregrinando hacia un lugar, bueno, porque lo escuchaste en una canción que te gusta.
Cuando para el libro entrevistamos a Tabaré y él nos contaba que le pasó lo mismo con el bar de Garota de Ipanema, ¿viste? Que después fue al bar y era un bar.
Claro.
Pero que tal, o sea, que no, o sea, era increíble ver la cholulez de Tabaré Rivero, ¿no? Que salió que vos no lo identificás con eso, contándote que el tipo, o sea, quería ir a ver ese bar.
Por supuesto.
Y bueno, cuando empezamos con el proyecto, con Montevideo Sonoro, una de las primeras cosas que hicimos casi por instinto fue poner Durazno y Convención en Google, y vos, si haces ese ejercicio, vas a ver que te van a saltar fotos de argentinos,
claro,
sacándose la foto ahí en esa esquina.
Por
y también
supuesto.
Es una esquina que no pasa, o sea, lo que tiene es el valor simbólico de ese hecho de esa obra, pero después es una esquina común y corriente.
Sí, ahora tiene un pequeño allí, una especie de... no sé cómo decirlo, erigieron algo, no sé cómo describirlo realmente, porque no es una placa, no es un monumento, no es un monolito, no sé bien qué es, pero...
No, hay una señalética del Barrio de las Artes y hay también una especie de intervención.
Es una intervención.
Una foto muy icónica de Jaime ahí.
Sí, es la portada, la que está en la portada del libro El Montevideano,
claro,
de Milita Alfaro. Bueno,
pero también en el libro de usted está retratado, por ejemplo, canciones que tienen que ver con otros complejos, como puede ser el complejo Verdisol. También hay otros lugares como muy, digamos, emblemáticos de Montevideo, que tienen que ver también con el barrio Casavalle. No solamente estos otros, que también, obviamente, como la canción de Jaime Ross, que son como muchos más conocidos.
Sí, o más céntricos.
Sí. Claro.
Sí, nosotros cuando tiramos esta punta de esta madeja, obviamente empezamos por la que todos conocemos. Y creo que en realidad el acierto fue ponerlo eso en un mapa. Ese fue como el dispositivo que hizo que esto empezara a funcionar, ¿viste? Que esto es una especie de juego. Uno entra al mapa y va a su casa a ver qué canción tiene cerca y empieza a memorizar a ver qué canciones puede proponer. Y eso fue lo que pasó. Nosotros empezamos por las mismas que nos podemos acordar ahora, empezamos a nombrar. Lo siguiente que hicimos fue consultar amigos que nos pasaron otras tantas y empezamos este proyecto con 50 canciones. Y después todas las otras fueron aportes de la gente que se fue acordando y fue pasándonos. Y ahí se conformó este mapa que realmente es lo que tiene el valor de esto, de la cantidad y de cómo cuenta Montevideo, ¿no? Y lo que decía vos, o sea, no se queda solo en las canciones del centro o de la costa, sino que también marca un poco lo que pasa en la periferia de la ciudad. Y el valor de poder comparar cómo se le canta la costa, cómo se le canta la periferia, cómo se ve la ciudad desde la periferia, en contraposición con cómo se ve en el centro. O sea, todo ese análisis que se puede hacer a partir del mapa es gracias a la colaboración de la gente que se sigue todo el tiempo, te siguen pasando canciones.
Bueno, yo te iba a preguntar precisamente si a partir de lo que fue la divulgación de este proyecto, tanto en su versión digital como en el libro, y del buen suceso que ha tenido, si hay gente que les dijo, mirá, se olvidaron de esta, o que quiso redoblar la apuesta y decir, ¿y para cuándo, viste como la de Jaime, para cuándo la canción para Villa Española? Bueno, ¿para cuándo el libro de Canelones, Daniel? ¿Para cuándo el libro del Uruguay Sonoro?
Sí, el Uruguay es muy demandado y tenemos ahí en carpeta un proyecto que no es exactamente el mismo juego, el mismo dispositivo, pero tiene un que ver, porque obviamente es otra dimensión y hay que buscarlo por otro lado. Pero sí está, es parte del proyecto. Ahora estamos con esto, o sea, obviamente el 2018 fue como el año dedicado al libro, ¿no? Primero a disfrutarlo, ¿viste? ¿No? Disfrutarlo, a mostrarlo, a contarlo, y después a cerrar un poco este proceso. Y sí, por el tiempo me llegan canciones, también estar en esto te da la posibilidad de encontrar canciones que si no no nos pasaría, ¿viste? Claro. Y a partir de esa canción es autores, o sea, siempre decimos que el proyecto es una ventana, ¿viste? Vos entrás por el mapa a una canción y seguramente si te gusta la música vas a investigar más de ese artista o vas a investigar más de esa zona, de la ciudad, o sea, es muy poderoso esa posibilidad que tiene el proyecto.
Bueno, hay que decir que el libro desde ya se puede encontrar en todas las librerías, incluso en algunas casas de música también, que es realmente uno de esos objetos que es un lindo regalo porque además permite descubrir un montón de música. Algunos datos, por ejemplo, que son realmente curiosos. Y no quería dejar cerrar la charla si
con Daniel... código QR hay que agregar.
Ah, con
también,
un código QR, claro.
Para poder acceder a ciertos videos para complementario con los artistas y eso está bueno.
Una de las canciones que incluye el libro es Siestas de Mar de Fondo. Y durante, tengo entendido que durante la realización del capítulo se encontraron con una especie de prueba o mensaje en la esquina aludida.
Claro, pues, Siesta de Mar de Fondo es la canción que inició todo, porque fue la que estábamos escuchando cuando se nos ocurrió el proyecto. El que conoce la canción estará de acuerdo conmigo que explica muy bien esa parte de la ciudad, ese momento del año.
Es una canción de Eduardo Mateo.
De Eduardo Mateo, que habla de una siesta, una tarde, en el barrio de Palermo, en Durazno y Yaro.
Durazno y Yaro.
Donde él vivía un tiempo, ahí en una pensión. Parte de Montevideo Sonoro es un proyecto que llamamos la Videoteca Sonora, que hacemos con un equipo, que invitamos a los artistas a cantar las canciones en los lugares que hacen referencia. Y bueno, en el caso obviamente no fue Mateo, pero fue Estela Mañone, que la grabó con él, la ensayó con él en los 80 esta canción, cuando estábamos ahí en la calle Durazno buscando saber cuál era exactamente la puerta de la pensión para poder poner la cámara y ver los planos que íbamos a hacer. No encontramos ese lugar, de repente apoyamos, Camila, la productora de esta parte del proyecto, apoya el trípode en la calle y al lado de la pata del trípode hay un papel, lo levanta y dice: Durazno entre Yaro y Gaboto, esto es textual, Durazno entre Yaro y Gaboto, firma Eduardo.
Qué increíble, ¿eh?
Se lo mostramos a Estela Mañón y decía: no, esto es joda, esto lo pusieron ustedes, Urice, no puede ser real, tal cual. Y bueno, parte de las cosas mágicas que nos han pasado con
este ratín. Acá preguntan los oyentes, ¿se menciona Caramuru y General Paz? ¿Hay alguna canción que aluda a Caramuru y General Paz?
No. Punta Gorda.
Claro, es Barrio Punta Gorda. No, un oyente, sí. Claro, pero no es un tema de inclusión. Tiene que haber una canción que aluda al barrio, claro. Porque dicen, como el saludo a los barrios que canta Reina de la Teja, que hay muchos barrios que no se mencionan. No, pero aquí seguramente hay barrios que no se mencionan, porque se mencionan aquellos barrios que tienen alguna referencia, sí, en la letra de una canción.
Claro, como que están incluidos de cierta manera, aunque no, claro, sea literal, pero que hagan una referencia, claro, sí, sí, a algún detalle, digamos.
Por supuesto. En tal caso habrá que escribir más canciones sobre más barrios. Que seguramente hay lugares que inspirarían,
sí,
muchas otras
canciones.
Letras
de murga también pueden ser.
También,
porque
sí, sí.
Seguramente, bueno, tiene que haber mucho más.
Es que aquí precisamente está abierto a todos los géneros.
Claro.
Bueno, y hay, por ejemplo, también hay un repertorio que nosotros lo tenemos medio también en carpeta porque merece un trabajo específico, que es todo lo que tiene que ver con los clubes. Todos los himnos de los clubes de barrio, de los clubes de básquetbol. Ese patrimonio que lo tenemos ahí, que de hecho estamos investigando y recopilando, eso es todo un volumen.
Sí, sin duda, ahí hay más material. Bueno, Daniel, desde ya muchísimas gracias por este contacto. Sé que te agarramos medio de sorpresa, gracias por habernos dedicado estos minutos. Hacerle llegar también el saludo a Gabriel Bentancor y felicitaciones una vez más por Montevideo Sonoro.
No, muchas gracias a usted y a las órdenes. Cuando quieran,
estamos. Vamos arriba, seguimos conversando.
Muchas gracias.
Chao. Daniel Machín, entonces autor de Montevideo Sonoro, y empezaron a llegar los aportes de la audiencia.
Realmente muchísimos, hay muchos mensajes.
A través de Facebook, por ejemplo, Ana Cabral nos dice: Río de los Pájaros, de Aníbal Sampaio. Sí, tal cual, es un gran ejemplo, sin duda.
Acá nos dicen: Rosario siempre estuvo cerca, de Fito.
Sí, claro, ese es el tema de Piluso.
Nos comenta un Waldemar, que le mandamos un abrazo, que es un colega también.
Mirá, esta es Claro que sí, de Algodón, que habla de Punta Gorda.
Refleja Punta Gorda.
Mirá, ahí tenés. Mirá, Ernesto Esquelone. Palmación Bú es otra calle, claro. ¿Te acuerdas?
Todos mis amigos se murieron en la Plaza Virgilio.
¡Qué pena que está!
Uno de mis lugares favoritos, la Plaza Virgilio, de toda la ciudad.
A ver, ¿qué más dicen?
Ahí tiene, entonces. Aquí Ernesto Esquenone se encarga
siempre al firme. Ernesto Esquenone nunca falla, es infalible con la música, ¿eh?
Se encarga de hacer justicia. Por acá nos dicen a través de Twitter, creo que es Roberto que nos dice, sí, Rodolfo nos dice, Calle Yacaré. Sí, gran tema, Calle Yacaré.
Tengo acá para también Roberto Rumbeando Darby para Colonia, de José Carvajal.
La Sencillita, claro.
Esa está linda también.
Sí, preciosa canción. Uy, acá Majo Barragán, nuestra compañera, mandó un enorme ejemplo. Una canción de Pantrada en Calor que se llama Guayaquí 2980, creo que es 2980, que habla del barrio La Mondiola. Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta seguimos escuchando música de barrios, pueblos, ciudades. Estamos habitando un mundo cualquiera.
En la Plaza Virgilio. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him.
Bueno, sí, no podía faltar, desde ya, una gloriosa canción. Hoy vamos a escuchar a Paul McCartney en la columna de Gonzalo Palermo. En este caso lo escuchamos con una canción que tiene 51 años, aunque parece que hubiera sido grabada anteayer. Y hoy vamos a escuchar lo nuevo de Paul McCartney de la mano de Gonzalo Palermo. Penny Lane, Los Beatles, En un mundo cualquiera han llegado muchas, muchas sugerencias de canciones emparentadas con lugares.
Minas de Abril, por ejemplo, me está llegando por acá también, ¿eh?
Acá dice, ¿podrían repetir? Sí, Minas de Abril, por supuesto.
Preciosa
Santiago
canción.
Chalar, Santos Insaurralde, una maravilla. Agradezco. Piedad Cultural, ¿podrían repetir dato del tema referido a Punta Gorda? Gracias, gracias, dice Felipe. Sí, Algodón es la banda y la canción se llama Claro que sí. Claro que sí se llama. Algodón, claro que sí.
Claro que sí, la repetimos, Algodón.
A Punta Gorda, ahí está. El Loco Antonio de Zita Rosa, claro, alude al Puente de Santa Lucía. Uh-huh. Está muy bien. Guitarra Negra, que tiene una referencia al cerro.
Acá tengo otro.
Dice Alberto desde Malvin.
Rumbiendo para Colonia. Ah, no, este es el Zabalero, este te lo dije. Después sí. Hay otro que está, otro por acá. De Roberto Darwin, Calle Yacaré.
Calle Yacaré, también. Divina canción. Justicia y Miguelete, esa esquina está citada en la canción El Gerontocida, enorme canción de Los Tontos, también conocida como El Asesino de Viejas, del primer disco de Los Tontos del año 1986. Gracias a todos, dice por acá. Bueno, obviamente, Jacinto Vera, no podía faltar.
Ah, qué barrio Jacinto Vera.
Entra entre las alusiones que envían aquí a través del 8810, nuestro SMS, y también del 092-000-810. Acá tenemos Los Tontos y El Asesino de Viejas, El Gerontocida.
Y...
La DGS es Sierra y DGSS. Digamos que algunas cosas han cambiado con el tiempo.
Toda la jubilación.
Qué gran tema.
No, las jubilaciones no han cambiado tanto.
No, no. Bueno, señoras y señores, han pasado muchas cosas un 17 de agosto y la tenemos que repasar rápidamente porque ya tenemos a los buenos amigos de AFC para charlar sobre Murgang. 17 de agosto, no es un día cualquiera.
Repasando la historia desde
un día cualquiera.
En 1993, ¿qué pasaba? Estima Mónica Lorenzo, un 17 de agosto.
Ay, sí, es una musical. Y porque en este caso Alejandro Sanz lanza al mercado su álbum titulado Si tú me miras. Esto seguramente le debe encantar, es que no, ¿eh? Si tú me miras.
Está todo bien con Alejandro Sanz.
De
banco los trapos de Alejandro Sanz.
Este es el tercer álbum de estudio del español.
Qué fácil decirte quiero cuando estamos solos.
Ah, no puedo más.
Es muy adolescente.
Le digo una cosa.
Es muy tipo como que te la canten así, tipo al oído, ¿viste? ¿O no? ¿No te haces esa imagen de composición? Un daiquiri, una cervecita.
Dulce
si
de batata.
Mira.
Estás escuchando El Espectador cuando pasan 44 minutos de las 14 horas. Alejandro Sanz, si tú me mires.
Mientras tengamos un...
Bueno, le cuento que Alejandro Sanz, además de...
Me remonta a esas... Disculpame la interrupción. Me remonta a esas dedicaciones que se hacen, viste, en la mañana. Es... Le quiero dedicar este mensaje a mi amigo Bio.
¿Cómo?
Fulano de tal.
Que nunca falte la FM Franela, por Dios.
Por favor.
No, que nunca falte.
¿Fuiste de llamar alguna vez?
No.
Yo nunca dediqué una canción a nadie.
¿No?
Pero ahí me dicen que soy como un poco fría, pero la verdad que nunca me tiró muy
para
por
Mónica,
ese lado.
Para Mónica del Centro, que la vimos en la red informativa esta noche, ¿qué pasaría si a través de la pantalla, si tú me miras, Alejandro Sanz, cuando pasan 45 minutos a las 14 horas?
Me cumpliste un sueño.
¿Sabes que Alejandro Sanz es un muy, pero muy buen guitarrista de flamenco? En más de un concierto lo he visto al hombre... sacar la guitarra y tocar una cosita. Lo que pasa es que, claro, está más dedicado a su beta de solista romántico.
Y más gordito ahora también, ¿no?
Bueno, sí, a todos nos pasa lo mismo, no condenemos a Alejandro por eso. Bueno, vamos ahora con un nacimiento. Esto es así, esto debería ser fecha patria. 1930, es decir, que está cumpliendo 88 jóvenes años porque es una gurisa. Estamos hablando de la gran Iris Fariña Romano, pero la historia... la va a conocer siempre como Cristina Morán. Le quiero mandar así un enorme abrazo a Cristina, que se escucha además.
Sí, es cierto, un abrazo apretado para ella.
La admiro y la quiero un montón a la señora televisión. Totalmente. Señora televisión, señora radio, señora teatro.
Señora todo.
No, 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 es una institución la gran Cristina Morán.
Ha hecho absolutamente todo y todo además de una fenomenal manera.
Una fenómena.
Nos remontamos a 1908 cuando se presenta en Francia y más precisamente en París el cortometraje Mundo Fantasmagori, la primera película de animación producida por Émile Cole y está considerada como una obra pionera del cine de animación.
Efectivamente, en 1943 nace el gran Robert De Niro, actor, director y productor de cine estadounidense. Bueno, ¿qué decir? Capaz que no está en su estado de gracia, pero es uno de los más grandes actores de la historia del cine. No tengan duda, basta repasar lo que es su filmografía, por demás impresionante, algo que haremos en otro momento y le dedicaremos
sin
un buen rato, pero ahora no le haríamos justicia. Y para ir a la pausa, vamos a escuchar a Divididos, porque hoy cumple el marido de Nati, Ricardo Mollo.
Qué crack.
Mucho más que el marido de Nati desde
que
ya.
Que estuvo hace muy poquito acá en Uruguay.
Claro que sí, cantante, guitarrista argentino de Sumo, Divididos. Nació en 1957, está cumpliendo 61 años y nos vamos a la pausa entonces con Divididos, Spaghetti del Rock.